Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Buenas noches, un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, la Radio Escultura, siempre en la noche de Buenos Aires, estamos en el 97.9 MHz en FM y también en las redes a través de www.fmradiocultura.com.ar. Bueno, como es habitual, tenemos escritores, a veces no son escritores, a veces son músicos, actores, pero hoy tenemos a una joven escritora, María Correa Luna. Ella es nacida en Buenos Aires, no sé si Buenos Aires capital o Buenos Aires provincia, le vamos a preguntar. Estudió Ciencia de la Comunicación y hizo un máster en edición en la Universidad Pontificia de Salamanca. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, María? Un gusto saludarte.
Buenas noches, Edgardo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa.
No, por favor, un placer. Me interesó eso de Ciencia de la Comunicación, que estudiaste en una carrera bárbara.
Estoy en una carrera, sí, que es muy amplia, que cubre muchas cosas, digamos, y me di cuenta, a mí siempre me gustó escribir, pero me di cuenta que la rama del periodismo me llamaba, pero, ¿viste las vueltas de la vida que te van llevando por caminos inesperados? Uh-huh. Terminé haciendo un máster en edición, especializándome en libros de chicos, cosa que nunca imaginé, que fue algo que me encantó. Y lo disfruté muchísimo, pero bueno, nada, la cosa siempre fue el escribir para mí, me parece, desde muy chiquita.
¿Estuviste en algún medio trabajando?
Nunca, vos sabés que yo trabajo en una sociedad de bolsa, nada bien. Que ver, Yo entré de casualidad como secretaria del que era el vicepresidente de la sociedad. Y nada, una cosa fue llevando a la otra y empecé a operar en la mesa de operaciones. Y me enamoré de ese mundo totalmente ajeno a lo mío, digamos. Y bueno, estoy en el área de comunicación ahora, manejando toda la parte de comunicación interna de la empresa, y nunca estuve en medios, pero sí siempre escribí. Es como que dividí mi vida en dos, una parte más de finanzas y otra parte más de escritura.
O sea, estás en la Bolsa de Comercio actualmente.
No estoy en la Bolsa de Comercio, estoy en una sociedad de bolsa.
Ah, una sociedad de bolsa, bien. En la Bolsa de Comercio, exacto, en su época tenía un programa que se llamaba En Directo desde la Bolsa.
Sí, a la bolsa he ido, es otro mundo también, ¿no?
Claro.
Fascinante.
A mí me gusta, me apasiona.
Sí, me apasiona. Es apasionante, esa es la palabra.
Sí, sí, es bueno invertir en acciones. Hay que conocer el ritmo, pero es bueno, hay que alentar que la gente...
Es bueno, y lo bueno sería también que los chicos, más chicos, tuvieran programas de inversiones en el colegio que les enseñaran, porque es un mundo que nos resulta tan ajeno y sin embargo es mucho más sencillo de lo que pensamos, más habiendo gente que está capacitada para eso, para guiarte, ¿no?
Claro, vos fíjate que cuando las viejas generaciones, mi viejo me contaba que ellos tenían la libreta de ahorro postal, le enseñaban a ahorrar de chiquitos.
Claro, yo he visto, mi papá me sacó a mí cuando yo nací la caja de ahorro que era la libreta.
Sí, yo la tengo también.
Sí, yo también la tengo.
Gran negocio la caja de ahorro, porque nadie pidió la guita nunca.
Nunca, es verdad. Pero nos quedamos con la libretita, que es muy linda, es muy pintoresca.
Pero es bueno lo que decís, ¿eh? Es muy bueno que...
Sí, bueno, yo cuando nacieron mis hijos les compré acciones. Entonces el día de mañana, a lo mejor les sirve para el adelanto un departamento, a lo mejor no les sirve para nada. Pero bueno, algo tienen. Es como que hay que empezar a educar en finanzas a los chicos desde muy chicos, por lo menos para mí.
Yo estoy de acuerdo
en suma.
Hay que aprender a más viviendo en Argentina, hay que aprender a manejar el dinero. Y yo les enseño a mis hijos, totalmente. A todos tengo hijos grandes y a todos les enseño cómo se maneja el dinero y que tienen que tener capacidad de ahorro. Si no tenés capacidad de ahorro, y siempre tenés que hacerte un lugar. Mirá, un gran hombre como fue el ingeniero Amado, que fue fundador de la Universidad de Luján, fue intendente de Luján, un tipazo el tipo. Un día me dijo, mire Miller, yo toda mi vida guardé el 10% de lo que gané, toda mi vida. Si usted saque el 10% y va a ver que siempre tiene dinero cuando tiene una urgencia. Y me pareció bárbara la idea, ¿viste?
Sí.
Yo no creo que hoy todo el mundo pueda sacar el 10%, no lo creo, pero bueno.
Bueno, hoy el escenario es bastante adverso, ¿no? Pero sí es cierto que si uno planifica, que yo siempre digo, bueno, hay que dividir la plata en tres. Lo que uno gasta, lo que uno necesita para vivir, y después una tercera parte que es ahorro e inversión, que esa la divide en dos. Pero bueno, también es cierto que estamos en tiempos muy volátiles y a lo mejor no llegamos a esa instancia, ¿no? Pero planificar te ordena y además te sirve para esos imponderables que surgen mes a mes y tener un poquito más de cintura, ¿no?
Totalmente. Hablar de un tema tan actual y tan complicado para mucha gente que no comprende a veces las urgencias, ¿no? Porque cuando hay salud en la familia está bárbaro, pero por ahí se te enferma alguien. Sí. Y no tenés un saldo. Pero bueno, hablemos de tu calidad de escritora. Sos autora de las novelas El Último Manuscrito, Operación Esmeralda, Todos los Demonios, Mesa de Piedra, Custodios del Secreto y Quema como el Fuego. ¿Cuál es la última? ¿Quema como el Fuego? O porque no tengo ninguna.
No, la última es El Universo en Tus Manos, que acaba de salir por Plaza Janés, por Random House.
Ah, no lo tengo acá en la casetilla, no está.
Acaba de salir hace 10 días, 15 días.
Ah, nuevo. Sí, qué bárbaro.
Es nuevo, renuevo. Sí, es un libro, es un policial, yo escribo mucho policial. A mí me hacen reír los lectores porque me dicen que yo soy la Dan Brown argentina. A mí me gusta mucho el estilo Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, y me gusta mucho escribir sobre situaciones que pueden pasar acá en nuestro país, más allá que después voy viajando por distintas partes del mundo. Pero El Último Manuscrito transcurre en el Zoológico de Buenos Aires, por ejemplo. Me gusta mucho contar historias que nos resulten un poquito más cercanas, ¿no? Más allá de después que uno en la ficción juega también con y tiene ciertas licencias como puede ser el estilo Código Da Vinci. Pero bueno, no, El Universo en Tus Manos es un libro de, es un policial, de suspenso, de amor, pero por sobre todo es un enigma. No sé si alguna vez escuchaste hablar del manuscrito Voynich.
Ajá, contame un poco.
No sé si lo... El Voynich es un libro que es bellísimo, que tiene unas ilustraciones increíbles con unos colores espectaculares, pero al día de hoy es del 1400 el libro, está en custodia en la Universidad de Yale. Si uno se ingresa a la página de Yale y entra a la biblioteca de libros raros que tiene Yale, lo puedes descargar y lo puedes ver. Está escrito en un idioma que nadie sabe qué significa, pero se ha comprobado, sin embargo, que es un idioma, no es un invento. El Voynich se ha convertido en lo que lo llaman el santo grial de los criptógrafos, porque no logran descifrarlo.
¡Qué terrible!
Aparte es apasionante, porque se pensó que era un herbario, pero además de plantas dibujadas, tiene estrellas, mujeres bailando, constelaciones. Es un libro muy enigmático, al que le faltan 29 páginas. Bueno, yo cuento la historia de este libro. Este libro se encontró, lo encontró el conde de Voynich en el 1920, creo que lo encontró. Compró una biblioteca y dentro de esa biblioteca que compró, lo encontró. Bueno, y a partir de ahí ha sido una carrera contra el tiempo para ver de qué trata este libro, y al día de hoy no ha logrado decodificarse. Así que es como un gran misterio. Y bueno, yo alrededor de ese libro cuento una historia, ¿no? Una historia de suspenso, de muertes. A mí me gusta que siempre haya algún asesinato por resolver. Y bueno, y este gran enigma que es el libro, el manuscrito, ¿no?
Mi género, bueno, vos sabés que, entre otras cosas, yo soy periodista judicial y policía, pues sí. Soy abogado de profesión, además de periodista. Y mi gusto particular, bueno, veo todas las series dedicadas a la investigación y, bueno, he investigado todos los casos nacionales, o sea que no te conocía, la verdad, te soy honesto. Hoy mi productora me habló de vos. Te había sentido nombrar, pero no sabía que escribías, porque ya te hubiera leído completa. Soy fanático de la novela policial. Fanático y... Mira, tan fanático que, por ejemplo, no sé si viste la serie Blacklist, La Lista Negra.
Sí, bueno, es magnífica, me encantó.
Sí, viste que ahora terminó en Estados Unidos, el mes pasado terminó la décima temporada, la última, ya no se graba más. Pero yo me vi las primeras ocho sin parar. Llegaba a estar cuatro horas diarias.
Adictiva.
Sí, 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 muy adictiva. Sí, me gusta mucho lo policial y aparte trabajo en lo policial. Soy columnista.
Estás muy empapado.
Soy columnista de dos o tres radios de lo policial y, bueno, he cubierto los casos más notables de la Argentina, todos. Entonces,
claro, bueno.
Me encanta lo que haces.
Más. Sí, bueno, a mí, yo me divierto mucho. A mí me encanta sentarme a escribir y dejar que mi cabeza vuele, y yo trato de meter cosas de la realidad. Por ejemplo, Quema como el fuego, lo escribí en el momento que fue el coronavirus, entonces cuando salió había metido cosas del coronavirus, o es como que voy tratando de que sea dinámico, que se lean rápido y que nunca sea lo que parezca, o sea, que a vos te parezca que el criminal va a ser este y al final sea todo lo contrario. Me gusta que los lectores me digan no me lo vi venir o no me imaginaba ese factor sorpresa, ¿no? La verdad me divierte y lo paso muy bien yo escribiendo.
Pero debes tener un público impresionante porque estos temas son apasionantes y...
Bueno, el otro día me pasó por primera vez de ver un señor leyendo El Universo en el tren. Y fue una cosa como decir, Dios mío.
Me está leyendo.
Sí. Alguien que yo no conozco, que no sé quién es, que tiene una vida, y que está leyendo algo que yo escribí dentro de lo que es mi vida. Son situaciones como inesperadas y muy gratificantes.
Bueno, pero el libro, siempre repito la frase, ¿no? Cuando el cartero le dice a Neruda, ya la poesía no es suya, una vez que se publica de la gente, ¿no?
Claro, eso sí, eso sí.
Libros de la gente. De la gente, pero que, me imagino que emoción, ¿no?
Sí, fue muy fuerte. Son como momentos que uno no se olvida, ¿no?
No, 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 no. El reconocimiento, más en tren, leyendo. Hicimos un programa hace poco con Carolina Di Vela y yo decía que hace muchos años atrás, en la época de la bohemia, todos andábamos con un libro bajo el brazo.
Sí.
Y hoy un poco eso no se ve tanto.
Bueno, yo sigo teniendo siempre el libro en la cartera, pero es cierto que ya no, por ejemplo, uno ya no lleva libros muy gordos, esos los lees en la tableta, si querés. Pero es lindo porque, qué sé yo, estás esperando el colectivo, tenés que hacer turno, esperar para un turno del médico y nada, mejor que te acompañe un libro, te vas a otro lado.
Bueno, yo en los viajes de avión largo, cuando voy a Europa, leo un libro completo, me leo en el viaje. O me veo una... en el último viaje me leí un libro completo y me vi Gran Hotel Budapest. No dormí en todo el
viaje.
Peliculón Gran Hotel Budapest, no sé si la viste.
Sí, la vi.
Qué peliculón, ¿no?
La vi hace bastante, pero creo que una de las escenas que más me impactó es cuando... Hay uno de los personajes que muere y que lo creman y lo creman ahí en las orillas del Ganges, y como ese discurso de despedida, ¿no?
Uh-huh.
De cómo el cuerpo deja de ser cuerpo y que el alma vaya donde tenga que ir. Esa escena me pareció fuertísima, pero muy linda. Como esa sensación de sí, bueno, esto es doloroso, pero también debe haber otra cosa, y ese amor por la persona que se va, nada, que sea feliz. Esa escena, si no me estoy equivocando de película, que creo que es esa.
Uh-huh.
Me encantó, me pareció fascinante.
Por eso está bueno el aprovechar el tiempo, ¿no? Yo trato de aprovechar el tiempo, porque cuando uno tiene muchas ocupaciones, aprovechar el tiempo es una maravilla. Y si estás esperando a alguien y pudiste leer 30 páginas de un libro, es una maravilla.
Aparte te vas a otro lado, es como que estás viajas con la cabeza.
Sí, vos sabés que yo publiqué un libro no hace tanto, que hice con Leda Valladares, se llama Anastasio Quiroga, es la vida de Anastasio Quiroga, son todas tradiciones y costumbres que él cuenta de la quebrada Humahuaca, bueno, con una investigación periodística y... Bueno, cada vez que trabajaba sobre el libro, yo me sentía en Jujuy, me parecía una cosa impresionante.
Claro.
¿Viste? Y me pasa con cualquier otro libro que me transporto. Y es como que me meto dentro del libro y soy un personaje más, ¿no?
Claro, es como que uno se transporta, esa es la palabra. Estás metido adentro de otra cosa. Escribir también, leer para mí es viajar. Si el libro te lleva bien, vos te fuiste, estás en otro lado. No sé si a vos te ha pasado, a mí me ha pasado que estar leyendo y que me dicen, ay, hacemos otra cosa, y digo, 5 minutitos más, 5 minutos más, necesito terminar esto porque quiero saber qué pasó.
Claro.
O terminar rápido una actividad porque quiero saber, quiero seguir leyendo y ver qué pasa.
Me pasaba eso con Blacklist, quería terminar todo y ponerme a ver la serie. Era una cosa impresionante.
Es que sí, son adictivas esas cosas.
Sí, sí, totalmente. Escúchame, sobre casos nacionales, ¿seguiste de cerca los casos nacionales también?
Siempre me gusta.
Los policiales,
gusta,
¿no?
Lo de Norita Dalmazo, uh-huh. María Marta García Belsunce. Siempre es como que estoy como muy atenta y escucho y veo. Pero no, nunca me animé a escribir sobre, digamos, sobre cosas que han acontecido realmente. Siempre ficción.
Hay un caso, el caso de Pérez Algaba, que es el que descuartizaron, que era...
El financista, sí.
No sé si era financista, estafador, bueno, no importa.
Sí,
pero es un caso por un policial, es impresionante.
Sí,
la trama que tiene ya, fíjate, con lo que se fue conociendo, tiene una trama impresionante eso. Como por un DNI que se olvidan en la valija... descubren todo el caso, ¿no? Cómo van atando... Qué buena investigación.
La semana pasada hablábamos con mi hijo mayor del robo del siglo.
Ajá.
Y él me preguntaba cómo había sido. Yo le conté... Nosotros vivimos muy cerca del Banco Río, donde fue ese robo. Entonces yo le contaba que en ese momento nosotros veíamos por la ventana los helicópteros que estaban sobrevolando la zona, entonces veías lo mismo por la ventana que por la televisión, y que como todo ese gran robo, que había sido un robo magnífico porque fue de película, en realidad lo más probable es que se haya sabido quiénes fueron, porque una mujer despechada, digamos, se enojó. Digo, cómo los pequeños detalles hacen que grandes crímenes, digamos, se conozca qué fue lo que sucedió. Más allá de que haya pasado o no, digo, mi teoría es que esta mujer estaba temía que la dejaran sin un peso y el marido se fuera con su amante, y fue y contó que era lo que había pasado. Si no, no nos hubiéramos enterado. Son esos crímenes que son esos robos apasionantes, ¿no?
Sí, sí.
Una locura ese robo.
Esa era la hermana de Pepita la Pistolera. Yo hice el caso Cabezas.
Exactamente.
Y Pepita
exactamente.
La Pistolera. Vos sabés que lo de Pepita la Pistolera, a vos que te gustan los policiales, sí. Se le decía porque ella había matado 4 ladrones. Y en realidad.
Mira.
Claro, por eso decían Pepito la Pistolera. Ella tenía una casa de citas, por decirlo elegantemente, allí,
sí, 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 sí.
Allí en el puerto de Mar del Plata. Y bueno, una noche entraron a robar. Y murieron 4, y si la juzgaron a ella, y ahí quedó Pepita la Pistolera. En realidad, la investigación dice que ella estaba acostada con un comisario, y el que los mata es el comisario. Pero como el comisario claro. No podía aparecer, ella se hace cargo. Y como fue en defensa propia, claro. No pasó absolutamente nada. Bueno, la hermana de ella es la que porque son de una familia de delincuentes todos.
Claro, evidentemente. Pero más allá de eso, el robo fue una cosa espectacular.
De relojería fue.
Sí, y como yo le decía a mi hijo, uno no se olvida de esos sucesos. Hay como ciertos puntos en nuestra historia que decís, bueno, este crimen, pero ese robo fue inolvidable.
Sí, sí, está.
Uno sabe dónde estaba ese día cuando pasó, cuando se enteró. Van a pasar 20 años, vas a seguir acordando.
Está muy bien hecha, muy bien hecho, y después está bien recreado en la película, aunque Luis Beldick.
No la vi.
Yo la vi, sí, pero tiene algunas fallas. Luis Beldick, que hizo el libro, que finalmente sí. No se utilizó para la película, cuenta otra historia un poco distinta al robo del siglo, ¿no? Que después los motivos se conocieron porque fue el robo.
Sí, bueno,
¿Vos sabés por qué fue el robo?
Porque era como el otro día estaba escuchando a alguien que decía que en realidad él quería ver, el que lo organiza quería ver si podía robar o no.
No, eso el tema es así. En esa caja fuerte había un contradocumento de un ex ministro del gobierno de Menem, y que estaba había pasado una propiedad a nombre de un testaferro. La propiedad se ve que era muy importante. Y entonces contratan a esta banda con este tipo músico, claro, y entonces es que son los que financian, porque Vitete Sellanes no tenía el dinero para financiar. Y claro, que dice que él puso el dinero, pero bueno, lo cierto es que el fundamento del robo es ese. Después obviamente tenían cancha libre para llevarse lo que se quisieran, ¿no? Y se lo llevaron desde ya.
Magnífico, la verdad que uno obviamente no alienta el robo, ¿no? Pero ha sido
No, pasa que nosotros en la jerga nuestra no cometemos delito tampoco, porque no hay apología del delito, sino que, bueno, claro. es un hecho de delincuencia, pero yo coincido con vos. Aparte, el final, cuando la policía entra al banco, el final es estupendo.
Todos esperando que salieran los rehenes y al final no había nadie más que los rehenes. Los otros estaban lejísimos, hacía 7 horas que se habían ido. No, es magnífico, fue magnífico, fue muy bien pensado, muy bien organizado. Esos hechos, esos crímenes, por decir, esos actos delictivos, siempre los voy siguiendo. Eso me llama muchísimo la atención, sí.
Está muy bien porque seguramente te van a inspirar para alguno de tus nuevos libros y... Obviamente que Argentina tiene mucho policial, mucho judicial. Si vos quisieras hacer, mira, Telefe hace un noticiero con las cámaras que manda la gente los robos, solamente. Fíjate.
Ah, sí.
Fíjate, Telefe
sí. Se dedica... Bueno, eso cada vez más. Sí, cada vez hay más que mandan lo que ve la gente, lo que manda la gente. Sí, sí, lo he visto.
Pero vos sabés que yo tuve 10 años en 9 Diario y a nosotros nos mataban, nos decían que éramos un noticiero sangriento, que, bueno, teníamos las peores críticas. Y ahora si vos ves los noticieros, son todos una mala copia de lo que fue Nueve Diario. Nosotros con Nueve Diario, yo estuve de 91 al 99, estuve 9 años, casi 10 años así, y te digo que nos criticaban de la, porque Canal 13 era la meca de la televisión, y hoy es una copia de la misma forma, la misma naturaleza, cómo se ponen las cámaras, los personajes que tienen entrevistando. Hay una chica, Paula, que es una copia de Betty Araos, por ejemplo. Pero fíjate vos, y ya nosotros en Nueve Diario hacíamos mucho policial. Podíamos hacer 7, 8 notas por día de policial. Y claro. notas bravas, ¿eh? Mucho nota policial.
Bueno, ahora hay mucho hay mucho material, me parece, ¿no? Está cada vez más complicado.
Pero bueno, hablaste de un caso muy notable, no es un caso cualquiera, el robo del siglo.
No, a mí me pareció una cosa que no, inolvidable.
Está muy bien. ¿Y estás preparando un nuevo libro? Porque bueno, acaba de salir entonces el último libro, El universo en sus manos, si no me equivoco.
El universo en tus manos, sí. Este salió ahora, en agosto. Sí. Estoy empezando a investigar para el próximo. No sé si sabías que acá en Argentina hay una sábana santa.
No.
En Santiago del Estero. Bueno, cuando en Turín se tuvo que trasladar la sábana santa se envolvió en un segundo paño para el traslado. Cuando lo abrieron a ese segundo paño, lo que estaba plasmado en el género de la sábana santa quedó copiado en este otro segundo paño, que fue donado a un convento que está en Santiago del Estero.
Ah, mira vos.
Yo no sabía, yo empecé a investigar sobre el tema porque leí una nota viejísima del diario Clarín, que a mí me gusta guardar datos, cosas que voy encontrando, y lo voy guardando en un cuaderno. Y después cuando quiero escribir voy sacando a ver qué tengo y a ver qué me llama la atención. Y encontré que había guardado una nota de hace varios años del Clarín hablando sobre esto. Y efectivamente ahora se declaró Patrimonio Nacional esta sábana. Está expuesta en un convento en Santiago del Estero, que tengo muchas ganas de ir, y lo más probable es que empiece a escribir sobre esto porque estoy con una investigación. Un poco, obviamente va a haber un crimen, va a haber un robo, y el próximo va a ser sobre la Sábana Santa, sí.
Qué bueno, ¿eh?
La Sábana Santa acá, que está en nuestro país, ¿no? Que está en Santiago del Estero.
Que no lo sabía, desconocía, qué buen dato me estás dando.
Hay cosas apasionantes que uno no sabe.
No, totalmente. Sí. Totalmente. Tenés un lindo tema ahí cerquita, ya que vas a ir a Santiago. Tenés en Catamarca el robo del corazón de Fray Mamerto Q, por ejemplo.
Ahora me lo voy a anotar. Bueno,
porque lo robaron cuando yo estaba haciendo el caso María Soledad. Yo estuve un año en Catamarca haciendo María Soledad.
Claro.
Claro, es un tema muy interesante.
Es otro caso terrible. Sí.
Acordate, Fray Mamerto Q robaron el corazón, que estaba ahí cerquita del centro, allí nomás.
Ahora me lo voy a anotar.
Es un tema interesante porque los catamarqueños estaban enloquecido con esa cuestión.
¿Y apareció o no apareció?
Mira, lo robaron varias veces. De la última no tengo noticia. Pero
no sé que no debe haber aparecido.
Búscalo, que es interesante el tema.
Ahí ya me lo noté. Pero bueno, nada, lo más probable es que vaya por ese lado, por la Sábana Santa, porque estoy hace un par de meses investigando y viendo cuándo me puedo escapar a Santiago del Estero.
Está muy bien. Había sido una de las últimas, 2008, pero en el 22 lo volvieron a robar y aparentemente el delincuente lo tiró un cesto de basura. Así que la primera vez que yo estaba con Tan Catamarca, un tiempo después lo han repuesto. Bueno, esto pasó con el sable de San Martín, la mano de Perón.
Sí.
La mano de Perón no apareció nunca más.
Nunca más, sí.
Y son para hacer novelas policiales, esos temas. Son encantadores.
Sí, pero sin duda. Sí.
Che,
y aparte...
Sí, te escucho. Sí. Te escucho.
No, que todas estas cosas que nos rodean son mucho más cercanas de las que pensamos, porque a veces, bueno, voy a escribir sobre un lugar muy lejano, y en realidad está bueno escribir también sobre, digamos, ¿no? El robo del siglo. Para mí fue acá 5 cuadras. Son como cosas muy, muy... son lejanas, pero son próximas, porque nos tocan a nosotros. Es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Yo me acuerdo dónde estaba el día que pasó tal cosa. Como que no nos borramos, no nos olvidamos de esas cosas. nos marcan.
Y cuando vos trabajás de periodista, yo por ejemplo tengo, yo estuve 50 horas en la cobertura del atentado de la AMIA. Llegué a las 10 y, claro. 10 y 10 de la mañana el lunes y me fui el miércoles a las 10 de la noche. Tuve 3 días sin dormir. Claro. Eso es inolvidable.
Ya.
Lo que pasa es que a veces un poco también es el periodista el que tiene, es memorioso. Nosotros con un grupo de periodistas, de la mayoría movileros, hicimos 2 tomos de anécdotas nuestras para que no se pierdan.
Claro, porque no se olvida.
Sí, anécdotas y cosas que han pasado. Sí, nos fue muy bien con ese libro. Porque vos sabés que pasan muchas cosas que no trascienden. Y después, bueno,
claro, obviamente.
Se van yendo las personas y no queda absolutamente nada. Pero está bueno eso de publicar, de registrar. El libro, mira,
por más que...
Claro. No hay que guardarse, qué sé yo, a no ser que sea algo comprometido, viste, que uno en la profesión de periodista recibe mucha información, pero después lo demás está para contar.
Claro, y que la gente sepa y se acuerde.
Y sí, porque la televisión tiene un sistema de trabajo que los casos duran poco tiempo en pantalla.
Sí.
Fíjate vos, otro caso interesante para escribir sobre Merenciano Senna, Diego Senna y Graciela Acuña.
Sí.
Es un temón para escribir.
Claro.
Ahí podés ponerle todo. Es un culebrón mexicano eso, más o menos.
Y aparte, claro, no resulta tan macabro que es hasta decir, bueno, como que la realidad supera la ficción, ¿no?
Claro. Fíjate, María, vos que la calidad de crímenes, descuartizados, quemados. Fíjate vos lo que estamos hablando de cómo cambió el delito en Argentina, ¿no?
Claro. Bueno, ya antes no nos enterábamos tanto, uh-huh. Pero ahora es como terrible, es muy macabro.
Es más visible ahora porque se hace más visible,
claro.
Todo.
Claro, porque a lo mejor esto viene pasando hace muchísimo tiempo y ahora es como más, al haber tanta más comunicación, más inmediatez, y además de tanta más denuncia, por algo nos enterábamos. Si no, a lo mejor no nos enterábamos nunca.
Pero seguramente, hay tantas cosas que han pasado que uno no se ha enterado, y si no, hay que ir al Museo en el centro está el Museo de la Policía, que es muy interesante ir. Hay muchas cosas que uno no tiene idea que han pasado. Que han pasado en la historia reciente, ¿no?
Claro, sí, bueno.
Por ejemplo, ¿leíste Plata Quemada? No sé si lo leíste.
Sí, pero hace 1000 años.
Claro, eso fue un asalto y unos delincuentes argentinos, sí. Que se amotinaron en un departamento en Montevideo.
Claro.
Creo que estaba Loco Prieto en esa época, que era un famoso... Pero hubo tantos casos notables. Lo que pasa es que, como decís vos, muchos casos ocurren, y esto estamos hablando del 60, ya el 60 para adelante... ha cambiado mucho a las generaciones, pero que está bueno que haya gente como vos, como Palacios. Lo conocés a Rodolfo Palacios, que escribe, un periodista, sí. Judicial, que publica, sí, sí. Mucho, que es un tipo que escribe mucho sobre Robledo Puch, ¿no? Que también es un caso interesante.
Otro.
Sí. Nosotros conseguimos la entrevista, estaba en Olavarría, ¿no? En Sierra Chica. Cuando llegamos, sí. Tomamos mate con el tipo 2 horas y no nos dio la nota. Volvimos sin la nota.
Claro, nunca pensaba darla.
No, se rayó en un momento y dijo, no hay nota. Váyanse. Y la nota fue escribir lo que estuvimos las 2 horas con el tipo, pero para la televisión era, tuvimos que dejar la cámara afuera, pero bueno, es todo un tema, porque ya el tipo a esta altura es un mesiánico, está muy mal de,
claro,
salud,
sí,
psicológica.
Sí, sí.
A saber cuánto se le puede creer, pero yo digo, claro. Son esas notas que son imperdibles, porque
claro.
Imagínate que es el preso que más condena cumplió en la historia argentina judicial.
Sí.
Lleva 50 años preso.
Qué locura, ¿no?
Y vos sabes que la máxima...
Sí.
Es que nadie le firma, María, porque...
Claro, quiero dejar salir.
Claro, nadie le firma. Porque la máxima, la perpetua, y no en la época de él, la perpetua ahora son 45 años.
Uh-huh.
Y está cumplido, largamente. Pero ¿quién le va a poner la firma? La gente, los jueces no se arriesgan, aparte, no es un tipo que demuestre que esté en condiciones de poder vivir en sociedad, ¿no?
No, para nada.
se le adjudican 13 crímenes y no se sabe si no cometió más.
Y debe haber hecho más seguramente.
Claro, y era joven, era muy joven el tipo. Pero bueno, y en esta línea, ¿cómo llegaste a porque sos licenciada en comunicación, estudiaste, hiciste un máster, estás en el área de comunicación, y cómo te decidiste escribir temas policiales? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo nació en vos?
Mira, desde que era muy chiquita, gracias a su papá, me regaló hace unos años, que había guardado libritos que escribía yo cuando era muy chica, 8, 9, y todos eran crímenes, era el asesinato de Madame no sé cuánto, o el robo de... Y se ve que eso era algo que me llamaba la atención. Y corrí, creo que era 2011, sí, que estábamos comiendo lo de mis padres con mis hermanos, y mi padre es bisnieto, sí, tataranieto de Eduardo Ladislao Holmberg, el que fue el primer director del Jardín Zoológico de Buenos Ajá. Aires. Y no sé a qué venía la charla, pero él contó que cuando se hizo el trazado del parque, Holmberg pidió que se grabara en el recinto de los elefantes un texto a último momento, como que, por favor, graben esto, listo. Y mucho tiempo después empezó a investigar por qué, qué significaba, qué era lo que había mandado a grabar. Bueno, era un texto Veda, tal que hablaba sobre la verdad. Y nada, y eso a mí me generó un, digo, qué interesante esto. Voy a escribir algo para Navidad. Esto era julio. Porque en esa época podías hacer libros a demanda afuera y te los mandaban, los compraban. Yo mandé a hacer 20 libros. Escribí una novela en 6 meses, pero cortita, que fue el último manuscrito, sobre un crimen que sucede en una persona aparece en la biblioteca del Zoológico de Buenos Aires ahorcado, con los labios cosidos. Y a partir de ahí, bueno, empiezo yo una investigación, pero siempre basándome en este relato que me contó papá. Y a partir de ahí, yo le regalé un libro a cada uno de mi familia, como regalo de Navidad, y a algunas amigas mías. Y una amiga mía dijo, lo voy a presentar en Random House, y yo me reí. Pues dije, oh, dale. Y a la semana me llamaron por teléfono, que para publicar. Así que fue como inesperado, ¿no? Algo que no pensaba, pero que gracias a Dios que se dio.
Qué bueno, buena historia, qué buena historia.
Sí.
Buena alumna en la escuela, ¿no?
¿Cómo?
Era buena alumna en la escuela.
Tuve momentos, no, pero por lo general era buena. Era bueno, me costaba bastante matemática, después aprendí, un poquito de esfuerzo y uno engancha, ¿no?
Sí, pero bueno, ¿y tus hijos cómo salieron?
Mis hijos no bien, la verdad.
O sea, ¿les gusta la lectura?
Tengo la más chica tiene, cumplió 7 hace 3 días. Y es muy de los libritos y a la noche leer, todavía me está empezando a leer, ¿no? Pero la veo muy lectora. El más grande no tanto.
¿Cuánto tiene el más grande?
Pero el más grande tiene 14 y es más, lo veo mucho más con los números, es más de las estadísticas. Dice, no, pero eso representa el 20% de tal cosa, es como más, más parecerado. Pero la más chiquita sí es muy de los libros, a ella le gusta. Que le vean y le gusta empezar a leer ella y la veo muy parecida a mí en ese aspecto, muy una gran contadora de historias, maneja el lenguaje de una manera que me sorprende para...
Es muy chica, 7 años.
Sí, recién cumplidos, pero me cuenta unas historias que digo, la verdad me atrapó, seguí contándome.
Está para que publique, che.
Sí. Pero los dos la verdad que...
Tenés dos.
Cada uno en su... Sí, dos.
Está muy
cada
bueno.
Uno en su, con su costado más o menos, pero y dentro de todo les va bien el colegio. Son chicos normales, ¿no?
Obvio. ¿Tenés algún afecto especial por alguno de los libros que escribiste y publicaste?
Bueno, Operación Esmeralda fue un libro como que es el segundo, fue un libro muy especial para mí porque yo me estaba separando.
Ajá.
En ese momento. Y yo con mi ex marido me llevo muy bien y él sabe esta historia. Hay un personaje que se apellidó Williams, que es su apellido materno es Williams, y dije, ay, yo había puesto un personaje que se llama Williams, y antes de separarme yo lo maté a ese personaje. Y entonces, sí. Y entonces cuando nos separamos yo borré toda esa muerte y la volví a escribir. Pero la hice como mucho más densa, mucho más... Hice una catarsis. Yo creo que hoy nos llevamos tan bien porque yo lo maté en ese libro. Y siempre le digo, agradecé que lo maté en ese libro porque así nos llevamos tan bien. Entonces es como un libro muy especial porque a mí me sirvió de catalizador de mucha tristeza. Pero después... Sí, después todos me gustaron. Hay un libro que se llama, que no están los que mencionaste, que se llama Los que corren contra el viento, que habla sobre la posibilidad de que Hitler se haya escapado del búnker de Berlín y haya estado acá en la Patagonia, ¿no? Lo que dice Abel Basti.
Abelito Basti es un capo.
Sí, sí, yo estoy totalmente, después de haber leído sus libros, estoy totalmente convencida de que fue así.
Yo lo tuve en el programa varias veces y... mira, aparte, hacemos un punto ahí y luego seguís con...
Sí.
China Zorrilla fue a actuar a Bariloche.
Sí.
Es famosa la historia de China con Percival, es famosa la historia. Y yo la conocí porque China Zorrilla, la conocí mucho, vivía a dos casas, dos departamentos de Radio Belgrano, Uruguay 1237, y venía muchas veces a la radio, y una persona seria, China Zorrilla fue una persona siempre muy seria, o sea que yo respeto mucho lo de Basti.
Sí, sí.
O sea, sí, mucho, mucho lo de Basti.
Es que y Abel Basti, yo los libros los leía como apasionada.
Claro.
Yo no sé cuántos tengo, pero creo que los compré todos y los leí.
Ahora tiene unos libros que son las fotos de Hitler, no sé si lo viste.
No, ese no.
Ese es nuevo, ese es nuevo, sí.
¿Y pero bueno, ese libro fue como especial porque yo la tuve a Isabel escribiendo ese libro, entonces... Nunca tardé tanto en escribir un libro, porque yo no dormía. Y si yo no dormía, no me carburaba la cabeza. Entonces, Isabel era como muy nocturna, y yo tengo como muchas fotos escribiendo con ella encima, y hasta que llegué un día que dije, me voy a volver a la oficina y me voy a ir temprano. Entonces me iba a las 7 de la mañana para estar a las 8 tomando café en el bar de la oficina y a las 10 subía, entonces de 8 a 10 escribía, porque dije, si no, no termino más este libro, porque a la noche a mí la cabeza no me daba más. Entonces ese libro también le tengo mucho cariño, porque fue como un desafío escribirlo con la vida recién nacida.
Y bueno, es lógico que te interese el tema de Hitler. Juan Salinas, que es periodista, investigador, fue el que estuvo trabajando con los restos del submarino alemán en Necochea, que lo finalmente...
Ay, sí,
eso. Que es impresionante eso. Estuvo en el programa también, Juan Salinas, porque, mira, todas esas notas no me las pierdo,
Claro, bueno, esas cosas... Yo empecé con lo de Hitler porque un día estaba en el campo y encontré Odessa al Sur.
Ah, sí, el de Camarasa.
Claro.
Falleció Jorge Camarasa.
Impresionante esto. No sabía... y dije, qué apasionante, y empecé, bueno, y después seguí con las de Abel Basti, y nada, fue una cosa, ese sí me dio, más allá de que no dormía, e investigué un montón, toda la ruta de ratas, las supuestas rutas, todo el tema de cómo hacían el circuito de dinero para que llegara la plata, digamos, no tenía que estar acá, el oro nazi, ¿no? Fue apasionante.
Está acá el oro nazi, aparte hay empresas de capitales nazi que están vigentes todavía.
Claro, Bayer, un montón más.
Orran.
Sí, pero es apasionante, apasionante.
Sí, a mí me encanta y investigaría. Mira, yo estoy trabajando sobre una nota que tengo que hice 4 horas con Mario Benjamín Menéndez, sí. Sobre Malvinas, estoy laburando un libro de eso y conseguí fotos inéditas de la guerra y también estoy reatrapado porque yo Malvinas lo cubrí, o sea, no fui a Malvinas nunca, pero periodísticamente estuve siempre cerca del tema y también un atractivo tiene para mí.
Y sin claro, son cosas que se sí. conmueven además.
Sí, yo sentí mucho de Malvinas y trabé amistad con Eduardo Rotondo, que acaba de publicar un libro bárbaro. Es el fotógrafo que tomó y el camarógrafo que filmó la rendición argentina. Y claro. Sacó un libro muy piola, bastante pesado porque tiene muchas fotografías, un libro grande que lo hizo él, y tiene 64 videos, es una cosa muy interesante, y aparte Rotondo te relata con lujo de detalle. Entonces estoy haciendo un complemento. La nota de Menéndez, que son 4 horas con alguien que no era fanático de él, porque hay un libro que hicieron, pero es como que lo dictó él, ¿no? No, no es muy... Y después entrevisté a Felipe Celesia, que es el que cuenta la historia de qué pasaba en Georgia del Sur, que fue el inicio del conflicto. Y claro, te digo que eso me apasiona también muchísimo, todos esos temas. Que yo no sé si tienen tanta repercusión en la gente, te voy a contar, ¿eh? Pero bueno.
No, yo sé, pero viste que uno cuando encuentra algo que le gusta, es como que vas empezando, empezás a escarbar y empezás a ver, y llega un punto que decís, oh, tengo que cortar porque si no, no voy a escribir nunca, o sigo y veo qué pasa, pero es tanto el material que hay cuando uno empieza a buscar.
Hay mucho, sí, es verdad.
Sí, a mí me pasaba eso, yo decía, yo tengo que cortar porque si no voy a escribir nunca, porque eran libros y libros y libros, y creo que un año entero estuve investigando.
Sí, sí, sí. Y el de Duarte también, lo que leíste, el de Duarte que hizo Catalina, el Catalina de Lía, Maten a Duarte.
¿Cuál?
Maten a Duarte. Ese es un...
Ah, no lo leí.
Ese es un gran libro de investigación policial, porque ella encontró el expediente. Duarte era el cuñado de Perón,
sí,
el hermano,
sí,
de Evita, ¿no? Claro.
Sí, el hermano, sí.
Claro, y vos sabés que el expediente estuvo perdido durante años, y ella con su investigación lo encontró en la caja fuerte de un juzgado, y encontró las grabaciones, claro, de las testimoniales de Fanny Navarro, que era la amante de Eduardo, entre otros. Un laburo de, sí, investigación impresionante hizo.
Lo voy a buscar.
Maten a Duarte, Catalina de Lía. Catalina está en Canal 7, si no me equivoco. La mina, la verdad que un trabajo... Yo, sí, hay mucho. Viste que en Argentina nos quejamos de muchas cosas, pero la literatura funciona bien, hay muchos autores nuevos, mucha investigación. No es como un poco nos pintan un panorama así. Yo sé que socialmente estamos comprometidos, pero yo creo mucho...
Bueno, pero eso eventualmente se va a solucionar.
Sí.
Y lo bueno seguirá, porque la verdad es que cuántas veces nos hemos levantado de todo este pelote.
Y somos argentinos.
Y sí.
Y somos argentinos.
Sí, sí. Pero sí, hay mucho escritor talentosísimo. La verdad que hay una calidad de gente inigualable. No quiero ser mala con el resto, ¿no? Pero me parece que tenemos como grandes... grandes y nobles personas en este país.
No, totalmente. Bueno, la verdad, da para hacer otro programa contigo. La próxima te invitamos.
Cuando quieras.
Te venís hasta la radio, que si no, charlamos cara a cara. Sí, porque, mira, te vuelvo a insistir, yo me siento orgulloso de las cosas que nos pasan en la cultura, a veces en la música, en la ciencia, muchas cosas que nosotros desconocemos, ¿no? Y me parece, sí, que gente como vos que escribe sobre novela policial, que es un género que a mí me gusta, bueno, obviamente que tiene todo un trasfondo de investigación, de creación impresionante. No es sencillo escribir novela policial, ¿no? No es sencillo, es un género bastante complejo. Así que yo te felicito y te agradezco mucho, la verdad que es una nota bárbara, te agradezco muchísimo.
No, muchas gracias a vos, Edgardo, por la invitación, y un placer haber charlado con vos.
Te mando un beso grande.
Gran beso, muchas gracias.
Bueno, María Correa Luna hablando de sus temas, la verdad, una autora bárbara. Un placer dialogar de lo que me gusta a mí, ¿no? Porque a veces también tiene que ver la subjetividad que uno tiene. Pero bueno, hacemos la pequeña pausa y en instante la parte final del país y los escritores. Usted. Hasta aquí este capítulo del país y los escritores. Lindo programa, ¿bien? Hablamos de género policial con María Correa Luna, la verdad que una escritora joven, investigadora, me dio mucho gusto, mucho placer entrevistarla. Y bueno, obviamente que todos ponemos una cuota de subjetividad, ¿eh? Así que bueno, a mí me gusta mucho el género policial. Hoy en la operación técnica el señor Juan Carlos Ríos Lofrano, el mago, ahí está, me gustó más este mago, ¿eh? Producción la señora Viviana del Río. Investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, no, próximo jueves, Miller, eso es. Yo quería estar el miércoles también. Próximo jueves a las 23. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide. Jenny, Dunken y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Dunken, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Thank you.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.